Buenas noches, hermanos. Bien, vamos a iniciar. Señor, te damos gracias esta noche, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos edifiques, que nos instruyas, que puedas darnos tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. El tema que vamos a estudiar, hermanos, se llama Dependientes de Jesús. Y vamos a ir al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Recordemos que en el capítulo anterior vimos cómo Jesús estaba delegando la responsabilidad a sus discípulos, a la vez que estaba anunciando su muerte, estaba anunciando su resurrección, también estaba anunciando a sus discípulos la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Él dijo, no les dejaré huérfanos? Estaba anunciando la venida del Espíritu Santo y también estaba diciéndoles que Él habitaría entre nosotros, que tanto Él como el Padre harían morada en nuestras vidas. Y en este capítulo 15, el Señor nos mostrará la gran dependencia que tenemos de Él. Esto es importante, de que cada uno de nosotros comprendamos que sin Dios no podemos hacer nada, que somos totalmente dependientes de Él y que es necesario que como discípulos permanezcamos siempre en Él. Y Él usa ahí en Juan 15:1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acá el Señor usa una figura, un símil, diciendo que Él es la vid verdadera. Ahora, los viñedos en Israel eran muy famosos. ¿Recuerdan ustedes a los espías que fueron a reconocer la tierra prometida? Dice la Biblia que llegaron hasta el arroyo de Escol, que Escol significa racimo de uvas, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. ¿De qué tamaño era el racimo? Pues un racimón, así. Yo me lo imagino como casi un racimo de plátanos, ¿verdad? Porque entre dos lo estaban cargando. Y de granadas y de higos, dice la palabra. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y también en Isaías, el Señor habla de que Israel es la viña de Jehová. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Y cuando Jesús se levanta y dice, yo soy la vid verdadera, entonces todo esto cobra un mejor sentido. En Jeremías también nos dice que Israel es la viña. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. La vid había llegado a ser un símbolo muy importante para la nación de Israel en los tiempos de Jesús, tanto así que era un emblema que aparecía en la moneda de los macabeos. ¿Se acuerdan que los macabeos son de antes de Jesús, unos años antes de Jesús? En las monedas venía un emblema que era una vid. Y también el historiador Josefo nos habla que en el templo que Jesús vio en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, había una vid que estaba en el lugar santo. Era una gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. Y de hecho, los hombres consideraban un gran honor poder ofrendar para la, consideraron un gran honor ofrendar oro para la, la vid que había en el templo. Entonces, cuando Jesús cuenta o da esta enseñanza, es muy probable que él estuviera enfrente del templo donde estaba la vid, o dicen algunos comentaristas que estuviera en algún lugar donde habían viñedos, porque Israel es conocido también por sus viñedos. Y él entonces da esta enseñanza: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así como Jesús dijo que él era el camino, que él era la verdad, que él era la vida, que no había, que no hay otro medio por el cual podamos llegar al Padre, también en esta ocasión Jesús nos dice que él es la vid verdadera. Ya no Israel, o sea, estaba en ese momento el Señor Jesús haciendo un parteaguas respecto a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel como la vid. Ahora Jesús se proclama la vid verdadera, ya no depende de Israel, no depende de una religión, ahora depende de Jesús. Amén. Ahora depende de todo aquel, o es para todo aquel que cree en él. Ya no está confinada a una determinada denominación. O sea, nosotros como casa de oración no somos la vid verdadera, ¿verdad? ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. El pueblo de Israel ya no es la vid verdadera. Ahora, en Jesús encontramos que él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Él es el dueño de la vid, él es el agricultor. ¿Cuántos han practicado la agricultura aquí? Levanta su mano fuerte, así alto. ¿Sí? ¿Y qué tal son? ¿Son buenos agricultores? El Padre es un buen agricultor. Yo recuerdo que en mi infancia practiqué la agricultura. Y si tú descuidas el cultivo una semana o dos, hay cultivos que son muy delicados. El jitomate, por ejemplo, el cultivo de jitomate, si tú dejas de ir dos días al cultivo de jitomate cuando llegues a tu cultivo, puede ser que ya esté lleno de una de plaga. Pero entender que el Señor es el labrador de los pámpanos, que somos nosotros, que ahorita lo vamos a ver, esto pues es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es el mejor labrador, ¿verdad? El mejor agricultor. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos o sarmientos, también se conocen como sarmientos, somos nosotros. Cada uno de nosotros debemos de estar pegados a la vid para que demos fruto. Sin embargo, hay sarmientos o pámpanos que no dan fruto. ¿Qué pasa con los que no dan fruto? Lo quita el Padre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no llevan fruto? ¿Por qué no llevamos fruto? No llevamos fruto porque no obedecemos a la palabra de Dios. En el internet hay muchos videos que ustedes pueden ir y consultar y ver cómo es que se cultiva la vid. El agricultor selecciona dos brazos de la vid para que se pueda ir extendiendo en los hilos. Y aunque salen muchos brotes, no todos son elegidos para que den fruto, porque no todos pueden dar fruto. Hay algunos que nada más dan hojas o crecen, pero nunca dan fruto. Entonces, ¿por qué una persona no da fruto? Porque no obedece la palabra y se vuelven como ramas estériles que llegan a ser cortadas. Es el Señor el que distingue qué ramas son las que dan fruto y qué ramas son las que no dan fruto. Miren, vamos a Hechos capítulo 6, perdón, Hebreos. ¿Qué pasa con todo, con el pámpano o brote o sarmiento que no lleva fruto? Se quita, se corta. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, la palabra de Dios cuando es sembrada en algunos corazones produce fruto y en otros no. Lo podemos ver también en la parábola del sembrador, pero no lo vamos a leer porque está muy larga. No en todos donde se siembra la palabra hay fruto, solamente en aquel que la recibe, que la atesora en su corazón y la obedece. Y el que no da fruto es cortado, es quitado. Otro pasaje es Lucas capítulo 13, versículo 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero Dios es paciente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda para que la vid dé fruto? 2-3 años. El primer año ensaya, pero no da fruto. Es como el aguacate. El aguacate tarda también 2 o 3 años para que dé fruto. Versículo 6, Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hace unos años, cuando era estudiante, teníamos unos grupos de estudio, y había en especial un grupo de estudio que teníamos que no crecía, y no crecía, hermanos. En ese tiempo a mí me tocaba atender 5 grupos de estudio, pero uno en especial no crecía. Entonces me puse a orar y dije, Señor, ¿por qué no crece? Y le dije, Señor, si hay que quitar a alguien, pues quítalo. Si soy yo, pues quítame, ¿no? También. Porque no, puede ser que sea yo. Entonces el Señor quitó a una persona que estaba ahí estorbando y empezó a crecer el grupo de estudio que había. A veces, hermanos, hay gente que no da fruto, pero cómo estorba, ¿verdad? ¿Cuántos han visto las plagas que le salen a los árboles? ¿Se han visto a las plagas que le salen a los árboles? Dan una flor amarilla. Llega el momento en que ahorcan el árbol y lo matan. Y nunca vamos a cosechar un fruto de ese árbol. Pero el Señor es el labrador. Y todo aquel que no dé fruto, ¿qué va a hacer con él? Lo va a cortar. Si hay alguien que está en la obra de Dios estorbando, lo va a cortar. ¿Para qué? Para que su obra crezca. Porque es la obra del Señor. Y Dios es el mejor labrador. Amén. No se asuste, usted no. Usted es el otro segmento. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos son del 1? No, ojalá y nadie. ¿Cuántos son del 2? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ni un amén? ¿Por fe? No, tenemos que ser del 2. Y tenemos que ser personas que constantemente le digamos al Señor, límpiame para que dé fruto. Quiero ser un hombre fructífero, quiero ser una mujer fructífera. Límpiame. ¿Cuántos le dicen al Señor, límpiame? ¿Sí? Como había un hombre que cuenta una anécdota y dice, Señor, quita lo malo que hay en mí. Y desapareció todo. Pobre hombre, ¿verdad? Si tú le dices, Señor, quita lo malo que hay en mí, a lo mejor va a desaparecer todo. Entonces, sí tenemos que decirle al Señor. Miren, vean el video. Yo no se los paso porque es mucho tiempo, pero el podador poda sin misericordia. O sea, tiene ¿sí han visto las tijeras para podar? Y el podador, pa, 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 pobre arbolito, ¿no? Pero él no se equivoca porque sabe qué es lo que tiene que podar. Y Dios nos va a podar, quitar aquellas cosas que son inútiles y que estorban para que demos fruto. Esta poda, hermanos, se hace para que la savia que fluye de la vid realmente sea aprovechada. La plaga de los árboles absorben toda la savia y le quitan la vida al árbol hasta que lo matan. Pero también lo que estorba en nuestras vidas tiene que ser quitado. ¿Para qué? Para que demos fruto, para que sea aprovechado correctamente. Solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que quitar en nuestras vidas? A lo mejor te va a quitar un trabajo, no es su voluntad. A lo mejor una amistad te la tiene que quitar, te la tiene que podar. A lo mejor te tiene que quitar el vicio del internet, ¿verdad? Que está estorbando para que des fruto, para que demos fruto. Te va a meter en estrechez para que ya no pagues el Netflix, que no te quede para pagar el Netflix. Pero Dios es muy ingenioso. Él sabe cómo meternos en esa poda de manera que demos fruto, para que nosotros seamos plantas o seamos ramas productivas. Existen ramas que son para crecimiento y otras para producción, porque hay árboles que son pura hoja y nada de fruto. Y Dios quiere que seamos personas que demos fruto. En la carta de Pedro, dice la palabra primera de Pedro 1:6, yo se los leo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos va a pasar por la prueba, por el fuego de la prueba, para que demos fruto. Tú decides cuánto tiempo quieres estar ahí. Entonces, ¿Dios decide o tú decides? Es uno el que decide, porque uno tiene que estar presto a que Dios haga la obra en nosotros. ¿Por qué el pueblo de Israel duró tanto en el desierto? Porque eran bien obstinados. Y si nosotros no cooperamos con el Señor, pues la prueba va a durar más tiempo. Cuando pasamos por alguna situación difícil, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos diga qué área está tratando, qué área quiere cambiar. En el libro de Malaquías dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, Malaquías 3:3. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Bueno, pues si no hay ese trato de Dios, no hay una ofrenda que agrade a Dios. Tiene que haber un trato en nuestras vidas. Pero esto es por amor, al igual que la disciplina es por amor. Y para que nosotros crezcamos, y para que nosotros demos fruto. Si lo entendemos de esta manera, cuando vengan las situaciones difíciles, vamos a reaccionar de diferente forma. Porque todos pasamos situaciones difíciles. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren, la palabra de Dios tiene un poder en nuestras vidas. Juan 15:3. Tiene un poder en nuestras vidas cuando la llevamos o la ponemos por obra. Porque Judas no estaba limpio, ¿verdad? Judas no obedecía. La palabra de Dios puede ser aquella tijera que va cortando, que va podándonos, nos va mostrando. Dios nos habla, hermanos. Cuando platicaba con mi esposa, creo que ayer. Ayer le decía, oye, el Señor me está hablando en esta área de mi vida que tengo que cambiar. Y dice, ¿también a ti te dijo? Digo, sí. Entonces hay que poner diligencia, ¿verdad? Hay áreas que Dios nos va mostrando. ¿Qué pasa si no hacemos caso? Va a ser más difícil, porque viene la disciplina. Dios, a través de su palabra, nos habla para que vayamos cambiando, para que vayamos limpiándonos. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, si nosotros nos dejamos instruir por la palabra de Dios, vamos a estar preparados para toda buena obra. Vamos a tener fruto en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:22, se los leo, 1:22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. ¿Cómo es que nuestras almas son purificadas, son limpiadas? Cuando obedecemos a la palabra. Primera de Pedro 1:22. Vamos a regresar a Juan 15:4. ¿Ya están ahí? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué pasa si el pámpano es cortado de la vid? ¿Puede dar fruto? ¿Puede dar fruto? No, ¿verdad? Nosotros tampoco podemos dar fruto si no permanecemos en Jesús. Ahora, ¿cuántos días tenemos que permanecer en Jesús? Esta palabra permanecer significa hacer escala, significa morar, vivir ahí junto a Jesús, significa persistir, posar. Eso es lo que significa esta palabra permanecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Vivir en Él, morar en Él, habitar en su presencia, permanecer en el Señor y en su palabra, en los principios del Señor, en los mandamientos del Señor. Esto hace, hermanos, que nosotros demos fruto. Esto es importante que lo entendamos, porque yo creo que todos tenemos cosas que cambiar. ¿Cómo las vamos a cambiar? Permaneciendo en Él, viviendo en Él, estando en su presencia. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Este es el mandato, a estar siempre en la presencia del Señor, siempre aprendiendo de Él. Vean qué dice Hechos 11:22. Hechos 11:22. Esta es la clave para cambiar. Y el fruto viene de forma natural. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren, Les voy a platicar un poquito el contexto para que podamos dimensionar un poquito más la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, un poquito más adelante, nos habla acerca de las persecuciones que vendrían a los cristianos. El contexto de todo esto es que Jesús partiría con el Padre. El contexto de este pasaje que estamos estudiando en Juan capítulo 15 es que iba a ser quitado el Señor y los discípulos iban a quedar solos. Ese es el contexto. Por eso es que el Señor les está diciendo: permanezcan, permanezcan. Por eso lo repite mucho, porque sin lugar a dudas vendrían tiempos difíciles, tiempos en los que su fe iba a ser probada. Nosotros ahora lo leemos muy fácil, pero lo que a ellos les estaba por suceder sería algo complicado. Por eso es que Él les repite: permaneced en mí, permaneced en la vid, permanezcan en mí. Por lo que ellos iban a vivir. Ya en el tiempo en que leemos esto de Hechos capítulo 11, el Señor ya no estaba físicamente, pero sí estaba espiritualmente. ¿Cuál era la encomienda? Permanecer fieles al Señor. ¿Cuál es la encomienda para nosotros? Permanecer fieles. Sabemos que los tiempos no son fáciles, ¿verdad? Sabemos que los tiempos son difíciles. Y estos tiempos que estamos por vivir o estamos viviendo, que son difíciles, la manera en que nosotros vamos a poder pasar y poder dar fruto es permaneciendo en Él. Otro pasaje más ahí adelante en Hechos capítulo 14. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué les confirmaba los ánimos? Porque no era fácil, porque había persecuciones, porque mataban a muchos cristianos. Hace unos días vi una película, la de Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién ya la vio? ¿Sí, algunos? Los que no, se las recomiendo. Se las recomiendo porque tenemos que dimensionar el tiempo que vivieron los apóstoles, el tiempo que vivió Jesús, para poder extraer más enseñanzas de la palabra. Pero no era fácil ser cristiano en ese tiempo. Por eso dice aquí: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, a que permaneciesen ahí en Jesús, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nosotros leemos permanecer en Jesús, significa que seamos fieles a Él, a pesar del tiempo que estamos viviendo, a pesar de las situaciones difíciles que pueden venir o que nos pueden pasar. Tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que aprender de Él. ¿Se acuerdan de la enseñanza del pastor hace 10 días? Hay un sector del cristianismo que prácticamente está siendo incitado a levantarse en contra de las autoridades. Hay un sector del cristianismo. A lo mejor ustedes o nosotros no nos está tocando vivir mucho porque estamos en la sana doctrina, pero hay un sector del cristianismo que está siendo tentado prácticamente a levantarse en contra de las autoridades. Y nosotros, hermanos, lo que el Señor nos enseña es precisamente a permanecer en Jesús, no hacer otra cosa. No se ve en los evangelios, ni se ve en el libro de Hechos, ni en las cartas del apóstol Pablo, que se esté incitando a la gente a la revuelta. ¿Cuál es la manera de que nosotros vamos a dar fruto? Permaneciendo en Jesús. Ese es el llamado que tenemos. No hay otro llamado. Vean el Primera de Pedro 2:21. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús padeció por nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, no se nos debe de hacer complicado o no se nos debe de hacer raro el que nosotros vayamos a pasar por este tipo de situaciones. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía él, Señor? No respondía, ¿verdad? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor les estaba dando esta enseñanza ahí en Juan capítulo 15, porque Él sabía lo que vendría. El Señor sabía lo que iban a pasar los discípulos. Dice ahí: yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto es algo natural cuando nosotros permanecemos en Dios. Nuestro carácter es transformado, es cambiado. Y nadie te tiene que obligar a que tú hagas cosas. Este principio lo debemos de tener muy en cuenta, muy presente, porque nuestros hijos, nada los hará cambiar si no es Dios, y si no es su palabra, y si no permanecen en la vid. No podemos cambiarlos y obligarles a que den un fruto que ellos no pueden dar. Solamente lo pueden dar si están con el Señor. Los apóstoles, dice la palabra, que cuando escuchaban a predicar a Pedro y a Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y nosotros, la gente nos debe reconocer que estamos con Jesús. Aunque no les digamos nada, la gente se debe de dar cuenta de que somos cristianos. La persona que pasa tiempo con el Señor, la persona que medita en su palabra, se notará. ¿Se va a notar o no? Pues sí se nota. Olemos raro los cristianos ante el mundo. Somos especie en peligro de extinción. No nos comportamos como los demás. Damos fruto. Si todos en tu trabajo hacen revueltas, tú no, porque eres cristiano. Si todos hablan mal del jefe, tú no. Si todos tratan mal a sus esposas, tú no. O si todos tratan mal a sus esposos, tú no. Somos diferentes, pero porque vivimos con Jesús. Claro que si un cristiano vive 2 días con Jesús y 5 días en el mundo, pues no va a dar ningún tipo de fruto. ¿Han visto ustedes que alguna ramita, si se la desgaja y la vuelven a unir de fruto, y estén así quitando? No, la permanencia es muy importante. Si nosotros no permanecemos, no podremos dar fruto. Dice la palabra: separados de mí nada pueden hacer. Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Aprendamos a estar en Jesús siempre. Y va a haber un crecimiento en nuestras vidas, un crecimiento constante, un crecimiento continuo. Si diario estamos en la palabra, si diario estamos orando, si diario estamos buscándole, vamos a crecer espiritualmente. Es muy importante que permanezcamos con el Señor. Cuando Moisés estaba platicando con el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, donde esté el Señor, tenemos que estar nosotros. Lo que Dios quiera que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios. Y todo lo demás va el Señor a obrar. Otro, vamos a ver este pasaje, 2 Corintios 3. A menudo nos encontramos con áreas de nuestra vida que no podemos cambiar. ¿Sí les ha pasado eso? ¿O nomás yo? ¿Cómo le hago para ya no ser tan enojón? Señor, quítame lo malo y desapareces. ¿Cómo le hago? ¿Saben cuál es el ¿sabes cuál es el punto para ya no ser enojón? Estar con Dios, estar en su presencia. ¿Cómo le hago para ser paciente? Para no desesperarme tanto, estar con el Señor. ¿Cómo le hago para soportar a mi hermano o a mi hermana? Estar con el Señor. ¿Cómo le hago para no tener amargura? Estando con el Señor. Ahí, hermano, uno cambia porque cambia. Vean que dice 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. ¿Cómo le hago para hacer esto? Miren, hay cosas que son los frutos, sabemos que no los podemos imitar, no se pueden falsificar. Y para poder dar los frutos del Señor necesitamos estar en el Señor. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Vas a ser cambiado, vas a ser transformado. A mí a veces me pasa y digo, Señor, ya no quiero ser así. ¿Qué tengo que hacer? Estar en el Señor. Si le doy lugar a mi emoción, pues me da para abajo la emoción. No hay que darle lugar a la emoción, hay que darle lugar al Espíritu. Sabemos dónde está la solución para que nuestra vida pueda cambiar. La solución está en Cristo. No está en el psicólogo, no está en ninguna otra cosa, está en Cristo. Separados de mí nada podéis hacer. Solamente Dios nos puede ayudar, hermanos. Va a dar fruto, ¿verdad? Versículo 6 de Juan 15. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, no nos queda otro camino más que el Señor, a menos que nos queramos ir al infierno. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? ¿Verdad que no? Pero a veces actuamos como que sí. Eso es lo tremendo. Porque no obedecemos, porque somos testarudos, testarudas también. Cuando está fácil, bueno, yo lo veo fácil, pero sí cuesta, pues. Es fácil, pero cuesta someter el orgullo. Cuesta doblegarnos. Pero si estamos dispuestos en permanecer en el Señor, entonces el Señor va a hacer su obra. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la condición? Permanecer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué dice la Biblia? Por vuestros frutos nos vamos a dar a conocer. El fruto es la evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, no solamente es un bien para nosotros, sino también que a través del fruto Dios es glorificado. Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cuál es el contexto? Dijimos, todo el sufrimiento que venía para los que venía o vendría para los cristianos, pero también el contexto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de permanecer en el amor de Jesús. ¿Qué pensarías de alguien que matara, que mate a tu hijo, si tienes hijo, o a tu papá, o a un ser querido? ¿Qué pensarías de él? Es difícil, ¿verdad? Miren, los discípulos presenciarían el sacrificio de Jesús. Cuando van a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada y le corta un pedazo de oreja, de oído. Le dan su espadazo. ¿Cómo estaba reaccionando Pedro? ¿En amor? No estaba reaccionando en amor. Jesús les estaba advirtiendo: permanezcan en mi amor. Me van a sacrificar, me van a crucificar, me van a matar, pero ustedes deben de permanecer en amor. Nosotros también tenemos que permanecer en amor contra todos aquellos que van en contra del Evangelio. Tenemos que amarlos. No tenemos que hablar con ira o con enojo en contra de aquellos que se oponen al Evangelio, porque el amor es una de las más grandes características que como cristianos tenemos, y tenemos que permanecer en amor. Miren, vamos a brincarnos al 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí ya vemos la por qué es necesario permanecer en el amor de Jesús. ¿Por qué es necesario permanecer en el amor de Jesús? Porque hay personas, hermanos, que nos van a aborrecer. Habrá oposición. Los discípulos, hermanos, vivirían mucha oposición. Muchos serían mártires. Por eso el Señor les estaba dando esta enseñanza: permanezcan en mí, permanezcan en el amor. ¿Por qué? Porque serían aborrecidos. Y ellos tenían que responder como cristianos, sin ofender. Versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué va a hacer el mundo con nosotros como creyentes? Nos va a aborrecer. Miren, siempre han aborrecido a los cristianos. Y eso que no les hemos hecho nada malo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué malo le hemos hecho al mundo? Pues nada, somos muy buenas personas. ¿Por qué se ríen? Sí, ¿a poco usted es mala persona? Yo confío en que no, por eso estamos aquí. Usted es un modelo a seguir, hermano, en su colonia. ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué? Pues porque no conocen al Señor, porque no somos del mundo, porque no actuamos como el mundo. Acordaos, dice versículo 20, de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que nos persigan. Es normal. Dios de repente da descansos. da un respiro, pero después tiene que venir la persecución, porque no somos del mundo. Es como los hondureños, ¿o quiénes son los que están entrando a México? La otra vez me encontré a un hermano y me dijo, ahora comprendo a Donald Trump, que no quiere a los mexicanos allá. ¿Cuántos quieren a los hondureños aquí? ¿Y cuántos quieren darles un pedacito de su terreno a los hondureños? Ay, ninguno. Bueno, hagan de cuenta, nosotros somos así para el mundo. No nos quieren. Bueno, sí hay gente que se apiada, ¿no? Y van y les dan de comer. Hay gente que no es tan mala. Pero la mayoría de la gente les va a cerrar la puerta a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos no son mexicanos. Entonces, hagan de cuenta que nosotros estamos, es algo similar, estamos en un lugar donde no nos pertenece, ni tenemos la libertad para portarnos como quisiéramos portarnos. Y si nos portamos como debemos de portarnos, el mundo nos señala. Vaya usted ahí a la gran plaza y ore por los alimentos y vea cómo le quedan viendo a la gente. Y esta es bola de religiosos que hacen aquí, que se vayan. Nos quieren correr. Pero lo que no saben que nosotros nos vamos a adueñar del mundo en el milenio, ¿verdad? Está escrito, pero también dice la Biblia, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Va a haber de todo, hay gente que sí se va a convertir, hay gente que va a caminar con el Señor. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué nos tratan como nos tratan? Porque no conocen al Señor, ni al Padre. Bien, vamos a terminar aquí. Entonces, permanezcamos en el amor del Señor, permanezcamos en Él. El fruto se va a dar de forma natural, pero necesitamos permanecer en Jesús. En estos tiempos difíciles es cuanto más necesitamos permanecer en Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Queremos permanecer en ti, queremos darte gloria, darte honra con nuestro fruto, con nuestro carácter transformado, con nuestra vida cambiada. Queremos vivir junto a ti, en tu palabra, en tu amor, para que sigas transformándonos, para que sigas cambiándonos. Señor, ayúdanos a darte fruto, Señor, y a darte gloria con nuestro fruto. Señor, límpianos, pódanos, para que demos más fruto, Señor. No le hace que duela, Señor. No le hace que sea difícil, porque lo que queremos es ser agradables delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.